Declara la palabra del Señor, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti por abrir nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo y ver tu gloria, cómo se despliega en la creación, cómo se manifiesta en tus actos providenciales y cómo se muestra con poder en la salvación. Nos acercamos como pueblo tuyo para implorar que a través de Cristo tú te acerques a nosotros, que seamos hoy enseñados y tengamos un corazón para recibir tu palabra, que salgamos de aquí conscientes que no hemos tratado con hombres, pues Dios se ha acercado para tratar con nuestras vidas y nuestros corazones. Te suplicamos esto. Ayúdanos a entender algo más de la importancia de avanzar hacia la madurez en Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la epístola escrita a los Hebreos, Hebreos capítulo 5. Y voy a leer de Hebreos capítulo 5 al capítulo 6, versículo 3. Declara la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos, lentos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis la necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. De la enseñanza sobre lamentos de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Vamos a orar otra vez. Señor, ¿quién es tu siervo? Ayúdanos a entender algo más de este tema. Ven a bendecir y a santificar y a edificar a tu pueblo y a salvar a pecadores en Cristo. Amén. La madurez espiritual no es una opción para el verdadero creyente, más bien es esencial para su vida. Esta es una de las razones por las cuales podemos llamar vuestra atención a lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y la palabra avanzar aquí transmite la idea de que el creyente debe ejercitarse activamente para progresar. Esta misma idea la transmite el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 12, cuando declara, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Observen la mentalidad, el pensamiento del apóstol. Él no se conformaba con llegar hasta cierto lugar. Él quería que todo aquello por lo cual el Señor Jesucristo murió, él quería que las razones por las cuales él fue alcanzado se cumplieran en su propia experiencia. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La necesidad de que cada creyente en la iglesia avance hacia la madurez, lo subrayan los frutos malos y el desorden que produce la inmadurez o la falta de un crecimiento espiritual saludable. Antes de pasar a considerar la madurez espiritual de una manera positiva, hemos comenzado a considerar los síntomas de la inmadurez para que con la ayuda de Dios podamos determinar la condición espiritual de nuestras almas. Y que esto no nos deprima o desaliente, sino todo lo contrario. Nos lleve a mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que avancemos alcanzar todo aquello por lo cual nosotros fuimos alcanzados por el Señor Jesucristo. Según la Epístola a los Hebreos, hay cuatro síntomas de la decadencia espiritual o de la inmadurez: la falta de concentración, apetito, discernimiento y adoración son síntomas de inmadurez espiritual. La falta de concentración en Cristo, su persona, sus palabras, su obra y su ejemplo, es un síntoma de inmadurez espiritual. Generalmente una de las características de los niños es su falta de concentración. Cualquier cosa les distrae de aquello en que deben concentrar su atención. La presión, la ansiedad, las cosas de este mundo tienden a distraer al creyente inmaduro de lo que es más importante en su vida. Y si el creyente no guarda su corazón, estas cosas no le dejarán concentrarse en Jesús, en la persona de Jesús, en las palabras de Jesús, en la obra de Jesús, en las promesas de Jesús y en el ejemplo de Jesús. Algo muy vital para poder avanzar hacia la madurez. Cuando estas cosas tienden a quitar nuestros ojos de Jesús, de que nos concentremos en Él, esto es algo muy peligroso. Pues coloca al creyente o nos coloca en aquella situación que nos puede desviar y alejar del Señor Jesucristo. De ahí las exhortaciones que aparecen en esta epístola escrita a los Hebreos. Por tanto, dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, considerad o fijad vuestros pensamientos en Jesús. En el capítulo 12 se dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estas exhortaciones nos mandan a concentrar nuestra mirada y nuestros pensamientos en la persona, enseñanza, carácter y ejemplo de Jesús. Solo así estaremos seguros, solo así podremos crecer espiritualmente. Ahora, otro síntoma de inmadurez espiritual es la falta de apetito por Cristo y por la palabra. Cuando el creyente se entrega a participar en actividades y placeres que no edifican, y permite que estas cosas ocupen un lugar predominante en su vida, él perderá el gusto por aquellas cosas de carácter espiritual que su alma necesita para su buen desarrollo y crecimiento espiritual. Él perderá apetito por Cristo y por la palabra de Cristo. Según Hebreos 5, versículo 11 al 14, el escritor de esta carta quiere dar a los creyentes una enseñanza más profunda acerca del Señor Jesucristo, de su sacerdocio conforme a la orden de Melquisedec. ¿Pero qué pasa? El apóstol no puede hacerlo. No puede enseñarles estas verdades porque estos creyentes habían perdido el apetito por Cristo y por la enseñanza. Dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por qué? Puesto que os habéis hecho tardos, lentos para oír. Como otro lo ha traducido, pero es difícil de explicar, porque vosotros sois lentos para aprender. Es decir, no había en ellos un interés genuino por aprender las implicaciones de esta enseñanza acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Habían perdido el interés, padecían de esa lentitud perezosa que se adueña del cuerpo, de la mente y del espíritu cuando uno no está interesado en algo, cuando uno no quiere esforzarse por aprender algo. ¿Usted no ha sentido eso? ¿Soy yo solamente el que he sentido tal cosa? Que cuando no hay interés, como que de momento, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué lentitud! ¡Ah! Pues de eso que está hablando. Quiero enseñarte en verdades más profundas para que puedas seguir creciendo, avances hacia la madurez, permanezcas firme. Y no seas llevado de aquí y por allá, por cualquier viento de doctrina. Y es importante profundizar en esta doctrina, pero no puedo hacerlo por vuestra pereza, por vuestra lentitud, por vuestra falta de apetito por Cristo y por la palabra. Y estas cosas son señales de inmadurez espiritual. Y este apetito se pierde, hermanos, cuando nuestros entretenimientos, cuando nuestro trabajo y cuando otras cosas vienen a ser más importantes que Cristo. Estas personas que profesaban ser cristianas debían, para estas alturas, ser capaces de enseñar a otros la palabra de Cristo y de su Evangelio. Pero por su ineptitud no podían hacerlo. Tal ineptitud era el fruto de su inmadurez. Un comentarista declara correctamente, la iglesia cristiana debe crecer para existir. Oiga bien, la iglesia cristiana no se puede estancar. Si se estanca, desaparece. La iglesia cristiana debe crecer para existir. Aquellos que han oído el Evangelio y lo han aceptado en, En fe deben compartir su conocimiento con otros que necesitan instrucción. Cuando el escritor de Hebreos dice, a estas alturas debierais ser maestros, no está hablando acerca de educadores profesionalmente habilitados. Se dirige más bien al creyente que ha oído los relatos de la Biblia y a quien se le ha enseñado la doctrina de la salvación y que, sin embargo, no pone su habilidad en función de la tarea de llevar a otros al conocimiento de la salvación en Cristo. ¡Qué desilusión cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de enseñar el Evangelio rehúsa hacerlo porque se siente inepto! ¿Qué ha pasado? No ha avanzado. No ha avanzado hacia la madurez. Se conformó con el conocimiento que había recibido. ¿Cuántas no son las personas que al llegar a doctrinas de la gracia ven a Dios donde realmente Dios siempre ha estado? Un Dios soberano. Ven que realmente no fuimos nosotros que lo escogimos a Él. No fue porque primeramente le amamos a Él, sino porque Él primeramente nos amó y nos eligió con un propósito salvador. Y este despliegue de soberanía absoluta en la salvación confirma también el señorío de Dios sobre todas las cosas de nuestra vida. Dios es el centro, Él tiene el control de todas las cosas en este mundo. Y estas cosas animan el corazón del creyente, especialmente en la dificultad, en la adversidad, en el problema, en la confusión. ¿A dónde iremos? ¿Sabemos a dónde ir? Sabemos quién tiene el conocimiento y el poder. Ah, pero ¿qué ha pasado? Se han conformado con conocer algo de las implicaciones de las doctrinas de la gracia. Y se han estancado. Están conformes o se han conformado porque han llegado a aquel lugar donde se sienten satisfechos, que conocen mejor que otros en estas áreas las Escrituras. Y eso es todo lo que pueden decir, que conocen los cinco puntos o las doctrinas de la gracia. Pero ¡ay, qué poco saben de Cristo! ¡Qué poco tienen comunión con Él! No avanzan, y cuando llega el momento de enseñar a sus hijos, la situación demanda una instrucción clara, bíblica al corazón, la conciencia. Son personas ineptas, porque no han avanzado hacia la madurez. La falta de concentración en Cristo, la falta de apetito por Él y su palabra, son síntomas de inmadurez o decadencia espiritual. Ahora, otro síntoma de la inmadurez es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento. La epístola a los Hebreos se dirige a creyentes que carecían de discernimiento. Como no estaban acostumbrados a asimilar y digerir el alimento sólido de la palabra, habían entre ellos personas que carecían de discernimiento. Por lo menos no habían avanzado en esta capacidad. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14 declara: porque todo el que toma solo leche, todo el que se queda o está satisfecho con un conocimiento elemental de la doctrina de Cristo, del Evangelio, no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. La palabra aquí que se usa es la de un infante, alguien que no puede hablar. En otras palabras, no avanza hacia la madurez. Es una persona inepta, no puede defender la fe ni dar razón de la esperanza que está en él. No está acostumbrado a la palabra de justicia, a hablar del Evangelio, porque es niño. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica, por la comprensión y aplicación del alimento sólido, tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. como algunos de los creyentes hebreos no podían digerir el alimento sólido. Debido a su inmadurez, carecían de conocimiento, entendimiento y experiencia necesarios para discernir el bien y el mal. Discernimiento es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Pero el discernimiento del cual aquí se habla va más allá de lo ético, va más allá del poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Incluye la capacidad para distinguir entre lo que es falso o verdadero, para distinguir entre lo que es mediocre o excelente, entre lo que es insignificante y valioso. Incluye también la capacidad para distinguir entre lo que es transitorio y permanente. En Hebreos capítulo 13, versículo 9, hay una indicación que algunos de los recipientes de la carta a los hebreos fueron engañados precisamente en esta misma área de sus vidas. Por su falta de discernimiento, llegaron a pensar que la adhesión a estrictas reglas de la ley ceremonial les podía avanzar espiritualmente. Tal perspectiva les llevó a dar más importancia a los alimentos que a Cristo. Para corregir este mal, el autor de la epístola les dice: no os dejéis llevar por doctrinas o enseñanzas diversas o extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido, oigan bien, con gracia y no con alimentos. De lo que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupan. En otras palabras, el alimento que va ¿dónde? Va al estómago. Y ese alimento que va al estómago, ¿qué hace? ¿Fortalece qué? El cuerpo humano. Pero no puede fortalecer espiritualmente el corazón. Solo la gracia de Dios, la que se manifiesta a través del Señor Jesucristo, puede hacer tal cosa. Esta falta de discernimiento, debido a la inmadurez, no permitió que algunos vieran las implicaciones de atribuir a los alimentos un valor o un beneficio que no tenían. No tenían discernimiento, por consiguiente, dieron un valor y un significado a los alimentos que no tenían. Esto les alejó de Cristo. Para llevar la mente de estas personas a Cristo, el escritor de Hebreos les habla del altar que tienen los creyentes en ese mismo capítulo 13. Este altar es la cruz en la cual Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios, y tal altar simboliza la redención completa y eterna que Cristo ofrece y aplica a su pueblo. Su sacrificio trajo beneficios espirituales que, al ser aplicados por la gracia de Dios al hombre, hace lo que los alimentos en el rito ceremonial no podían o no pueden hacer. La gracia de Dios en Cristo es lo que trae liberación, es lo que fortalece el corazón. Pero se dan cuenta, hermanos, la inmadurez de los que profesaban ser cristianos le impidió crecer en la gracia espiritual del discernimiento. Y tal incapacidad les alejó de Cristo para dar mayor importancia a otras cosas. Tal incapacidad los dejó en lo superficial. Los dejó en aquello que realmente no beneficiaba. Les llevó a conformarse con lo pasajero y lo transitorio, mientras que ignoraban lo que era permanente, de mayor valor, y lo que realmente era beneficioso, como el escuchar acerca de aquellas verdades profundas acerca de la persona del Señor Jesucristo como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y así es con muchos creyentes e iglesias. Son como los niños que se dejan engañar por lo atractivo de los juguetes y lo mucho que pretenden hacer cuando esta no es la realidad. Se dice que este avión vuela a 75 pies de altura, cuando realmente no llega a 15. Pero los niños no se dan cuenta, carecen de discernimiento y lo creen. La verdad es que los niños no ven más allá de lo externo, no ven más allá de la envoltura de los comerciales en el televisor, no ven más allá del paquete en que viene el juguete. No consideran su valor real. Generalmente su poca experiencia les lleva a creer todo lo que ven y todo lo que se les promete. Es fácil de persuadirlos y de engañarlos. Como no tienen suficiente conocimiento de la verdad, no pueden percibir el error. No pueden ver o darse cuenta del engaño. Les dices que hay un hombre con una barba blanca, que en las Navidades se monta en un trineo, que es arrastrado por 8 venados, venados que vuelan, algo fantástico, y que este hombre en una noche es capaz de repartir juguetes y regalos a millones de niños a través del mundo. ¿Y qué pasa? Los niños lo creen. Es más, le escriben cartas al Polo Norte. Ay, querido, tan, 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 quisiera que me envíes y me des, y me traigas esto el 25 de diciembre, pum, pum, pum. Los niños lo creen. Pero si ellos conocieran y entendieran las implicaciones de la ley de la gravedad, y otras leyes acerca de la naturaleza y las limitaciones humanas, los niños no creerían nunca que tal hombre existe. Llegarían a la conclusión correcta que tal hombre es producto de la imaginación humana. Y si algún hombre pretendiera ser tal individuo y se vistiera de blanco y de rojo, le verían simplemente por lo que es, un payaso. En fin, falta de conocimiento, entendimiento, experiencia y discernimiento nos hace a todos, no solamente a los niños, a todos susceptibles a caer en engaños, en los engaños de los falsos maestros, en el engaño del mundo, en el engaño de la carne, el engaño del diablo, y lo que es peor, el engaño de nuestro propio corazón. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos falta conocimiento, cuando no queremos avanzar para conocer mejor la verdad de Dios, cuando no queremos profundizar, cuando hay una lentitud perezosa, que no quiere esforzarse por entender este principio, aquel otro principio. No, lo que hay hoy en las iglesias es superficial. Se conforman con libritos sentimentales. No quieren aquellos libros que les lleven a pensar, a usar la cabeza, a clamar al Señor, dame entendimiento para entender este principio. La falta de discernimiento lleva a muchos adolescentes a sentirse satisfechos con los aretes en sus orejas. Pero faltos de discernimiento, no quieren profundizar. Se conforman y están satisfechos con los aretes en sus orejas, con lo que está de moda, con las minifaldas, con los escotes. Y los creyentes inmaduros inevitablemente son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, Efesios 4:14. Un ejemplo de esto lo presentó el doctor Ferguson al relatar lo que dijo un conferencista en un grupo de personas jóvenes Él les dijo que si ellos no estaban absolutamente seguros de que se encontraban en el lugar preciso o exacto que Dios quería para ellos, esto era una señal segura de que ellos debían dejar su país para ir a predicar el Evangelio al extranjero. Cuando uno posee un conocimiento correcto y tiene alguna experiencia de los caminos de Dios, no será engañado por una declaración como esta. Más bien se sentirá preocupado por la confusión que esta declaración atribuye a Dios y por las almas que sentirán un falso sentido de culpa por desconocer la enseñanza bíblica acerca de cómo Dios llama al hombre. Su ignorancia y falta de discernimiento puede llevarles a sentirse culpables si no responden a ese llamado. En aquella ocasión, el doctor Ferguson se acuerda de la operación que se tuvo que llevar a cabo para sanar las heridas de aquellas conciencias débiles y de aquellas mentes que no conocían las heridas que produjo aquella declaración. Lo que se presentó parecía un llamado verdadero al sacrificio, a la abnegación. Parecía algo muy espiritual y muy excitante. El extranjero, y cómo le gusta a muchos aquí en Estados Unidos, el extranjero. El único problema de esa declaración era que no era bíblica. Las personas que serán protegidas de declaraciones como estas son las que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien o el mal. Solamente estos serán protegidos de tales olas y vientos poderosos. Todo esto nos enseña que el destino que los jóvenes formen para sus vidas dentro del plan soberano de Dios tiene mucho que ver con su habilidad para distinguir entre el bien y el mal y su habilidad para ver la diferencia entre lo que produce un momento sensacional y lo que es menos espectacular, pero que es aquello que el Espíritu Santo usa día tras día para formar carácter. Y es este carácter lo que Dios usará para dejar impresiones duraderas en la sociedad y en la iglesia. Ya que esto es así, entonces debemos tomar el consejo del doctor Ferguson. Si vamos a avanzar hacia una estatura cristiana madura que beneficia a otros, tenemos que dirigir el corazón hacia metas de largo plazo y dedicarnos en privado de una manera persistente a lograr estas metas. Esto indica que formar un buen carácter no es una cosa sencilla o fácil. Requiere, como he dicho, determinación, esfuerzo, trabajo, oración, paciencia, persistencia. Requiere instrucción, requiere discernimiento, requiere mucha práctica. Requiere que ejercitemos nuestros sentidos para discernir y distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es transitorio y permanente, entre lo de mucho valor y lo que es mediocre o no es de tanto peso. El lenguaje, decía Ferguson, el lenguaje ilustrativo que usa la carta a los hebreos subraya la necesidad de esta disciplina persistente. La idea de tener nuestras facultades entrenadas es una metáfora atlética. La idea de la práctica es que el entrenamiento habitual y consistente fortifica las fuerzas y el acondicionamiento. ¿Para qué? Para la competencia. Somos equipados para tratar con los eventos críticos de la vida, no por la decisión de un momento, sino los hábitos de toda una vida. Somos equipados para tratar con los eventos críticos de la vida, no por la decisión de un momento, sino los hábitos de toda una vida. Es por sembrar un carácter, según el refrán, que cosechamos un destino. es por sembrar un carácter que cosechamos un destino. Las coronas de vencedor son para aquellos que, sea física o espiritualmente, han cumplido con las reglas. La falta de concentración, apetito, discernimiento son síntomas de inmadurez. Otro síntoma, el último, de inmadurez que presenta la epístola a los hebreos es la falta de una adoración verdadera. La falta de una adoración verdadera. Según esta epístola, las manos de algunos estaban débiles y sus rodillas flaqueaban. Era obvio que necesitaban aquella exhortación que les animara a adorar a Dios con gratitud, temor y reverencia. En el capítulo 13, versículo 15, se anima a los hebreos a ofrecer continuamente el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. En el capítulo 10, versículo 25, se presenta el peligro de descuidar las reuniones congregacionales en que el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios y ser instruido por Él. Así como se puede calcular, como dijo este hombre, el año de un árbol por el número de los anillos de su tronco. Así también se puede determinar el nivel espiritual del creyente por el carácter de su adoración y los frutos piadosos o los frutos que produce. Si consideramos el carácter de la adoración de muchas congregaciones, de muchos creyentes y aún de nosotros, tenemos que confesar que aquí hay un área de mucha inmadurez espiritual. El gran predicador, el doctor Tozer, escribió un libro sobre la adoración que tituló La Adoración, la joya perdida de la iglesia evangélica. Este título lamentablemente describe la condición de la iglesia de hoy. Sin embargo, la adoración es el clima de la experiencia espiritual del creyente y de la iglesia. Cito al doctor Ferguson, que cita al doctor Tozer, y describe la adoración de la siguiente manera, Tozer, en su libro. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué Él fue concebido? ¿Por qué nació? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué se sentó a la diestra del Padre? La respuesta a todas estas preguntas es que todo esto pasó para que, de rebeldes, Él hiciera adoradores verdaderos. Todo esto pasó para que Él nos restaurara aquel lugar de adoración que conocíamos cuando fuimos creados. Sin embargo, ahora la adoración es la joya perdida del evangelicalismo moderno. Estamos organizados, trabajamos, tenemos nuestras agendas, tenemos casi todo. Pero hay una cosa que las iglesias, aún iglesias evangélicas, no tienen. Es la habilidad para adorar a Dios como Él demanda en su palabra. Nosotros, dice Tozer, no cultivamos el arte de adorar a Dios. El arte de la adoración es la piedra preciosa que ha perdido la iglesia moderna, y yo creo que debemos buscarla hasta que la encontremos. El doctor Tozer se lamentó al no ver la adoración verdadera en mucho del cristianismo de sus días. Y si Él estuviera vivo en nuestros días, queridos hermanos, con tanta música a diestra y a siniestra, tantos grupos musicales, con tanta cosa, entonces se hubiera escandalizado de lo que hoy la gente se atreve a llamar adoración a Dios. ¿Qué pasa? Inmadurez, falta de discernimiento. Queridos hermanos, la madurez de una iglesia no debe ser juzgada por los dones espectaculares que posee, por el número de ministerios que desarrolla, por el número sin número de presentaciones musicales y teatrales que presenta, sino por su deseo de ver la manifestación de la presencia y del poder de Dios mientras la iglesia se acerca a adorar y alabar a Dios. ¿Tú quieres saber cómo tú estás delante de Dios? ¿Cómo te acercaste hoy? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te acercaste? Viniste buscando la manifestación de la presencia y el poder de Dios en los himnos. Al cantar al Señor, derramaste tu alma y te entregaste enteramente a cantar, a adorar y a alabar a ese Dios. No. ¿Por qué no? Porque no te preparaste. Porque no hablaste a tu mente, a tu corazón. Y en algunos casos sin razón, porque te fuiste a acostar tarde. Y vienes aquí como un borracho. Vergüenza te debieras de dar. ¿Cómo tú te atreves a venir a adorar a Dios de esa manera? Todo eso es inmadurez. Y una iglesia que no se prepara para adorar a Dios como debe, Dios será adorado, no recibirá la bendición que necesita para su supervivencia, para su santificación, para su santidad. Y Dios nos advierte: sin santidad nadie verá al Señor. Queridos hermanos, no juzguen si esta es una iglesia madura por los ministerios, por cómo Dios nos ha bendecido. Ni los dones que tal vez Dios nos haya dado. Es qué tipo de adoración los miembros de esta iglesia, cuando se reúnen, traen delante de Dios, buscando y anhelando la manifestación del poder y de la presencia de Dios. Pablo dice a los corintios: mejor es hablar una palabra de profecía, de tal manera que cuando esa profecía sea traída con claridad, que sea entendida por aquel que no conoce muchas cosas, oiga la palabra de Dios, y el Señor venga y descubre el corazón de ese individuo y lo encuentre y señale exactamente dónde está delante de él, cuál es su pecado, su condición, su necesidad, a que el hombre diga: en verdad Dios está en medio de esta iglesia. Eso es señal de madurez. Hemos considerado cuatro síntomas de inmadurez: la falta de concentración en Cristo, la falta de apetito por Cristo y su palabra, la falta de discernimiento espiritual, la falta de la adoración verdadera. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás esta mañana? Examina tu vida a la luz de estas cosas. ¿Por qué es tan importante y urgente que tratemos este tema? ¿Por qué es necesario que evaluemos nuestra vida a la luz de estos síntomas? Hebreos capítulo 6 nos da la respuesta. Observen que al hablar de la inmadurez de los creyentes y la necesidad de avanzar hacia la madurez, el escritor de Hebreos parece cambiar su tema para hablar de la posibilidad de la apostasía. A menudo, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, se discute con ese objetivo en mente. ¿Es posible que un verdadero creyente se convierta en un apóstata? Pero esto no es lo que tenía en mente el autor de la epístola. Su perspectiva es que llega un tiempo, si persistimos en nuestra inmadurez, cuando es difícil de distinguir esa inmadurez de una apostasía. La verdad es que llega un tiempo que es difícil de conocer si la inmadurez persistente que algunos muestran es realmente una indicación de que realmente se han apartado de Dios. Tienen una forma de religión, como aquellos hebreos, o de aquellas personas de quien el apóstol habla, fueron iluminados, probaron el don celestial, tuvieron una experiencia religiosa, gustaron de la buena palabra, se sentaron y escucharon cientos de buenos sermones, conocieron en su presencia los poderes del mundo venidero, pero después dice, cayeron. ¿Quién podría decir que la rebelión de aquellos que Dios salvó de Egipto era simplemente una señal de inmadurez o de apostasía? Lo que pasa a un nivel colectivo ocurre también a un nivel individual. El ejemplo de eso es Judas y Pedro. ¿Quién podría haber dicho con seguridad que la experiencia de Judas era diferente a la de Pedro en aquel día cuando ambos se distanciaron de Jesús? Pedro negó al Señor, Judas lo traicionó, pero ¿quién podría decir que al ver el rostro quebrantado de Judas por su remordimiento aquella noche y las lágrimas de Pedro, que el lloro de Pedro era sólo una señal de inmadurez, mientras que el remordimiento de Judas era una señal obvia de apostasía? Ambos hombres no prestaron atención a lo que habían escuchado. Los dos se deslizaron por el océano de la confianza en sus propias fuerzas. Y aquella noche ninguno de ellos demostró visiblemente que estaba espiritualmente unido a Cristo. Ahora, ¿hay una diferencia entre la inmadurez y la apostasía? Pues el Evangelio y la enseñanza de Hebreos capítulo 6 nos aseguran que hay una diferencia entre la inmadurez y la apostasía. La diferencia radica en la unión espiritual entre Cristo y el hombre. Uno puede haber gustado del poder del mundo venidero, de una gran experiencia religiosa, de ser iluminados, y aún así caer de tal manera que no puede nunca ser restaurado. No estoy hablando de los que han creído que están unidos a Cristo, pero ahí voy, esa es la diferencia. Usted puede pensar que es creyente simplemente porque ha gustado los poderes del mundo venidero, porque ha sido iluminado a través de ciertos sermones y conoce claramente ciertas verdades. Pero mi amigo, hay aquí la diferencia. Si tú no estás unido a Cristo por la fe de un modo espiritual, una fe que produce arrepentimiento, una fe que produce obediencia y amor a Cristo y un deseo de avanzar hacia la madurez, entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? ¿Soy yo uno de esos que ha sido iluminados, pero finalmente caeré? El caso de Judas, podemos ver que su remordimiento no fue más allá del dolor que produjo en su corazón el haber entregado a un hombre inocente. Pero las lágrimas de Pedro, esas lágrimas culminaron en un acercamiento y arrepentimiento que produjo esa unión espiritual que había entre Jesús y Pedro. Él miró a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel fue un deslice de un momento. Judas se convirtió en un apóstata. Si esto es así, amigo, no te conformes con ser iluminado, con conocer en tu experiencia algo del poder del mundo venidero. Asegúrate que tú estás unido a Cristo. Asegúrate que hay una comunión real que produce en ti ese deseo de ser más como tu Salvador y tu Señor. Asegúrate que esa comunión te lleva a seguir aprendiendo, a adorar a Cristo, a servir a ese Cristo, a amar a ese Cristo según su palabra. Mientras más avances, más evidencia habrá de esa unión espiritual y de esa comunión real con el Salvador. Como uno es unido a ese Salvador, mirad al Señor Jesucristo y sed salvos. Recibidle a Él por todo lo que Él es y dice que Él es, y todo lo que Él ha hecho para salvar a pecadores. Abrázalo con la fe. Descansa solo sobre lo que Él hizo para salvar a pecadores y será salvo. Queridos hermanos, si en nosotros hay una verdadera unidad y unión a Cristo, se va a ver porque avanzamos hacia la madurez. Oh, que el Señor nos ayude a todos a seguir avanzando para alcanzar el premio. Oremos. Oh Dios y Padre, que conoces todos los corazones, que conoces dónde estamos parados en esta hora delante de Ti, a mirar nuestras vidas y ver la falta de concentración en la persona y obra y palabra y ejemplo, carácter de Cristo. Te pedimos perdón. Ver nuestra falta de apetito por Cristo y su palabra. Ver en nuestras áreas, en algunas de las áreas de nuestra vida, falta de discernimiento. Y al venir aquí, ver que no estamos preparados para adorarte como tú nos llamas. Perdónanos. Y gracias te damos por tu palabra, que esta anime nuestros corazones a mirar a Cristo. Que en Él hay perdón y gracia para que podamos avanzar hacia la madurez. Ven pues a obrar estas cosas en nosotros para la gloria de tu nombre, la gloria del Salvador. En Él te lo suplicamos. Amén. Amén.